vamos a volver de nuevo a la filosofía. Vamos a intentar atraer magníficos profesionales del mundo de la filosofía que nos digan qué pasa con esas preocupaciones ontológicas que ha tenido siempre el filósofo, cuáles de ellas pueden en el momento actual ser computables y cuáles no y por qué. Vamos a volver también al mundo de la física, al mundo de la neurofisiología y de la psicología cognitiva, al mundo de las matemáticas más abstractas, de la lógica. Y finalmente, vamos a introducir este año un apartado nuevo que vamos a intentar hablar de ética. Vamos a intentar hablar, esa cosa son palabras, ya sabe usted un poco, en fin, ética, moral, hasta dónde está permitido, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, dónde debemos investigar. Y a lo largo del curso, muy dinámico, no la engaño, si de algunos temas que no he mencionado encuentro un magnífico profesional que quiere hacer la diferencia con nosotros de venir a la UNED y sentarse en esta mesa, pues ampliaremos esas fronteras.
Estas palabras las decía el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Miramira, en el primer programa de presentación allá por octubre acerca de la serie que durante todo este año y el pasado nos llevó a buscar las fronteras de la computación. Y vaya si encontró a profesionales y expertos que vinieran a desgranar aquí, a este espacio de la UNED, su conocimiento respecto a inteligencia artificial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control, de Piluca Blasco en la ambientación musical y de Ana Ventureira al micrófono. Hoy en Revista de Informática vamos a intentar recoger algunos de los momentos que consideramos más interesantes de todas estas charlas, aunque resulte muy complicado, puesto que ha habido ratos muy bonitos. Han sido 7 charlas, 7 sábados, en los que el profesor Mira se ha enfrentado en un ruedo científico a lo más brillante del panorama nacional en lo que a inteligencia artificial y computación se refiere. En el primero de estos programas, allá por octubre, el profesor Mira leía la lección inaugural de la UNED del curso 2003-2004 y le preguntábamos si daban para tanto las fronteras de la computación, puesto que el curso anterior ya habíamos empezado esta serie. Y esto es lo que nos respondía.
Pues sí, yo creo que hay mucho que decir, sobre todo con la introducción que tú has hecho en un programa radiofónico que pretende ir un poco más allá de lo que uno puede leer tranquilamente en un libro o bajándose un determinado fichero de la web. Lo que queremos nosotros es establecer esos puntos en los que el informático puro y duro no tiene más remedio que acceder a lo que han hecho filósofos, matemáticos, biólogos, neurofisiólogos, psicólogos, incluso personas representativas del mundo de la moral, de la ética y de esos otros campos del conocimiento que nos marcan hasta dónde puede llegar el conocer de una máquina en comparación con lo que un humano es capaz de conceptualizar, conocer y transmitir a otros usando lenguaje natural. Por eso creemos que en las fronteras está la riqueza, en el mestizaje.
Aquel primer día de presentación reflexionábamos con el profesor Mira acerca de una cuestión. Reflexionábamos sobre la naturaleza del conocimiento humano y la parte de este que se puede reescribir de forma computable, y cuestionábamos en qué punto de aproximación se halla el lenguaje natural del lenguaje de la máquina.
Pues en realidad está bastante lejos todavía. El lenguaje de la máquina es un lenguaje formal, es un lenguaje frío que está basado en la electrónica digital y en las capas de organización que hemos sido capaces de poner encima de esa máquina digital. Pero la máquina digital está hecha al final de un cristal de silicio, que es un cristal gris, que lo único que hace es distinguir cuando se conduce más en un sentido que en otro. En cambio, el lenguaje natural es el pensamiento. Pensamiento y lenguaje son idénticos, el lenguaje es una realidad biológica, emerge de la praxis del vivir de cada uno de nosotros y en él está sedimentado la historia de la humanidad, la cultura, la política, la sociología. Es decir, el lenguaje es rico, el lenguaje es pensamiento, el pensamiento es lenguaje, hay semántica, hay propósitos, hay intenciones. Estamos muy lejos, afortunadamente, Tenemos mucho trabajo por hacer porque si no nos quedaríamos sin trabajo. El día en que el lenguaje natural sea directamente computable y le podamos decir a una máquina, calculemos, como le decía Leibniz, o que seamos capaces de hacer computable los aspectos más genuinos de la creatividad humana, de la decisión, incluso llegando a las fronteras de la inteligencia emocional, pues ese día se acabó la asignatura de inteligencia artificial. No tenemos que luchar en las fronteras de nada, seríamos un reino establecido, como en la actualidad es, que si yo, pues campos tan honestos como las bases de datos o el cálculo numérico.
Enric Trillas, catedrático de Ciencia de la Computación en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Politécnica, especialista en lógica borrosa, despejaba algunas dudas en torno al problema o virtud de la incertidumbre en la computación artificial y humana y nos explicaba en su opinión dónde estaban las fronteras de la computación.
Bien, en mi opinión, los nudos gordianos andan por el problema del significado, en mi opinión, en primer lugar, y casi dentro de ese problema, los problemas de la incertidumbre y de la imprecisión. En tanto lo que hay que hacer es preciso, disponemos de instrumentos tanto teóricos como prácticos, que no diré yo que resuelvan todos los problemas, ni mucho menos, pero que permiten hacer cosas. Sin embargo, en cuanto aparece imprecisión, y en cuanto aparece incertidumbre, y en cuanto aparece significado, o sea, la semántica de los conceptos, las cosas se complican enormemente. Y ahí pienso que es donde estamos más atascados, por decirlo de alguna forma.
Nuestro afán por buscar las fronteras de la computación nos llevó a indagar en el papel de la representación en la inteligencia artificial. Nos ayudó en esta empresa Darío Maraval, catedrático de Ciencia de la Computación y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Arrancaba su charla con el profesor Mira, queriendo, así nos lo decía, dejar muy claro esto.
Yo quería empezar planteando lo que tú vienes diciendo desde hace ya muchos años, que es que hay que analizar la radicalidad material de la inteligencia. Es decir, distinguir entre sustratos inteligentes que tienen diferentes materializaciones. No podemos hablar de la misma inteligencia cuando el sustrato es biológico, es orgánico, que cuando el sustrato es material, físico y no orgánico. Por tanto, el radical distanciamiento entre la existencia orgánica y la existencia inorgánica conduce a distanciamientos muy grandes en cuanto a tipos de comportamientos y de inteligencia. Yo creo que esto es una cosa que se ha olvidado mucho, quizá porque nos falta madurez en el campo y porque ante éxitos parciales hemos creído que éramos capaces de llegar a suplantar la inteligencia orgánica. Y eso, pues hoy por hoy, evidentemente es una falacia.
Al final de su charla, el profesor Mira le preguntaba a Maraval acerca de su opinión sobre la robótica, ese mundo que de alguna forma sirve para ejemplificar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial.
La robótica integra todos los problemas que hemos comentado, es decir, integra la posibilidad de diseñar un sistema que puede evolucionar, que puede aprender, que es físico, es decir, que está en un mundo situado y físico, con cuerpo. Hablamos de materia, hablamos por tanto de limitaciones, pero también hablamos de avances, y por lo tanto la robótica podemos considerarla un poco como la reina de la experimentación dentro de las teorías cognitivas y de la inteligencia artificial, porque es algo que se ve y algo que podemos demostrar con hechos que se perciben, ¿no? Yo personalmente, en mis primeros años, hace unos 20 años, empecé a utilizar métodos analíticos formales y resolvía problemas de robótica que, bueno, pues funcionaban, pero funcionaban dentro de unas lindes y unas limitaciones muy claras, es decir, en un mundo estructurado. Yo ahora estoy haciendo cosas que no están pensadas para trabajar en entornos estructurados, que están pensadas para trabajar en entornos amplios, desestructurados, impredictibles, con incertidumbre, como es la vida misma. Es decir, cuando salimos de esta habitación y vamos a la calle, aparecen situaciones imprevistas y aparece en definitiva la incertidumbre. Por lo tanto, si queremos sistemas inteligentes o eficientes, tendrán que estar en un mundo abierto. Entonces las técnicas clásicas no nos sirven. Tenemos que empezar a ensayar nuevos procedimientos. Y tenemos básicamente como paradigma fundamental para hacerlo el aprendizaje. El aprendizaje y la evolución es lo que ha hecho que seamos lo que somos, o lo que otro, cualquier otro ser vivo sea lo que es. Es decir, ese ensayo, ese ir hacia adelante, ensayando acciones entre estados concretos de su realidad inmediata, es lo que ha permitido avanzar. lo que le ha permitido al hombre ir poco a poco avanzando. Entonces los robots tienen que hacer lo mismo, tienen que aprender, tienen que adaptarse, tienen que ser flexibles ante un mundo desestructurado hacia un mundo cambiante. Y ahora en este momento, por ejemplo, me estoy planteando problemas en robótica que no se pueden resolver con métodos analíticos. ¿Cómo podemos conseguir un robot que aparque sin apenas información previa? Pues lo haremos fundamentalmente basándose en unos objetivos inyectados, en unas acciones que él mismo ensaya y que en función de los resultados va cambiando, como la propia vida, como la evolución, como la inteligencia que aprende con su propia experiencia.
Comenzamos el primer programa del año 2004 con un saludo de mira al catedrático de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco González de Posada. La física y la filosofía como fronteras de la computación en general y de la inteligencia artificial en particular iba a ser su tema. El coordinador de esta serie, el profesor Mira, justificaba así la elección de estas dos fronteras.
Pues un poco porque una es la más baja. Por abajo tenemos la frontera de la física. Cuando hemos llegado a la nanotecnología, ya es muy difícil seguir construyendo computadores en el que se hagan más pequeños los circuitos lógicos que soportan la computación, y por consiguiente entramos en la frontera de lo mecano-cuántico. La física tiene mucho que decir en esta frontera. Y por otra parte, cuando subimos arriba y dejamos de hacer las funciones convencionales que estudia un alumno nuestro a lo largo de la carrera, incluidos los sistemas basados en conocimiento y los llamados sistemas expertos o las redes de neuronas artificiales, nos topamos con la gran frontera de los procesos cognitivos y sobre ella la frontera de la filosofía.
Sobresalían además unas palabras de González de Posada en las que establecía a su juicio dónde están las fronteras de la física con el mundo de la computación y con el mundo del conocimiento en general.
Con el mundo del conocimiento en general está en la propia limitación que tiene la física. Ciertamente se enfrenta con la realidad en tanto que realidad, pero ella no pasa la situación de ser modelo, de ser representación, de ser aproximación de la realidad. Desde este punto de vista, la física tiene problemas análogos a los que puede tener también cualquier otra disciplina humana, como por ejemplo la propia computación o la propia inteligencia artificial, ¿no? Pero la física ha partido siempre y parte, digo siempre, de que la física fue más física que filosofía de la naturaleza, es decir, desde que pretendió ser sobre todo y ante todo matemática. Y es la creencia en que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Eso para la física newtoniana, maxwelliana e incluso einsteiniana, pues pudo ser verdad, y así la interpretábamos desde la física que hoy llamamos clásica, la clásica moderna y la clásica relativista. Desde la explosión de la física cuántica, pues el asunto ya no está tan claro, o lo que es lo mismo, no está clara que toda la naturaleza, y en toda la naturaleza está también la biología, como parte importante de las ciencias naturales. ¿Será posible algún día matematizar el comportamiento de los seres vivos? De momento no parece fácil, y en todo caso lo que no parece nada fácil, o a mí no me lo parece, es que pueda hacerse desde la física, ¿no? Hay dos situaciones en este sentido entre las relaciones física y biología. Una, la que a mí me gusta llamar el expansionismo de la física, o la intención que ha tenido la física de desde ella explicar todo. Este expansionismo puede tratarse desde una perspectiva exclusivamente intrafísica o propiamente matemática, que es lo que ha pretendido hacer a lo largo de todo el siglo XIX, explicarlo todo en función del mecanicismo, de la mecánica inicial, del movimiento, o incluso desde la termodinámica, como se metió la propia ciencia física en la biología. Pero quizás el tema que a mí me está preocupando más en los últimos años es justo el contrario, es el que ya se llama, ahí no hago más que constatar lo que existe, el reduccionismo de la biología, ¿no? Con la intención de explicar todo, toda la biología en este caso, desde una perspectiva primero prioritariamente química, después esencialmente física, o lo que es lo mismo, desde el conocimiento de las partículas elementales de la física, pretender explicar, pues como decía el gran Severo Ochoa, hasta el amor o las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que esto también son claras fronteras de la física. Por eso, pues no está nada mal que analicemos desde la física, ¿no?, el proceso también, o las fronteras de la propia inteligencia artificial, por su relación con la biología.
Estamos en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial en el que exploramos una nueva frontera de la inteligencia artificial, en este caso con el campo de la medicina. Para ayudarme a explorar esta frontera, tengo conmigo a dos profesores, a María Jesús Taboada Iglesia, profesora titular del campo en la Universidad de Santiago, es tutora de la UNED, es amiga de la casa y de alguna forma su trayectoria la justifican plenamente en este programa. Su tesis doctoral y sus investigaciones siempre han ido en torno a esa frontera del conocimiento que es el conocimiento médico. Con María Jesús está Rafael Martínez, que también es profesor titular del área y es profesor de nuestro departamento, y le pasa igual que a María Jesús, que toda su trayectoria la ha gastado intentando pelearse con los médicos para ver qué parte de ese conocimiento médico es finalmente computable.
Con estas palabras del profesor Mira se iniciaba el programa del mes de febrero en el que decidimos operar en la inteligencia artificial y la medicina. María Jesús Taboada, profesora de un centro asociado e informática, hablaba de las aportaciones de la inteligencia artificial a la telemedicina.
Hoy en día lo que se conoce como telemedicina está relacionado con el hecho de compartir información a través de Internet. En este caso, información médica, en el dominio médico. Es decir, hoy en día lo que se entiende por medicina es cuando un médico general requiere consejo de un especialista sobre un paciente determinado y no tiene muy claro si enviar o no al paciente al especialista, y entonces hoy en día la telemedicina puede ayudar en el sentido que el médico envía la información a través de Internet, toda la información que dispone relativa a la historia clínica del paciente, algunas pruebas como pueden ser una radiografía, un escáner, y se lo envía por Internet al especialista. Y el especialista en muy poco tiempo puede evaluar esa información sobre el paciente y decidir si realmente el paciente requiere consulta por dicho especialista o no requiere consulta y bastaría con un tratamiento adecuado. ¿En qué beneficia la telemedicina hoy en día a lo que es la gestión médica? Pues beneficia en que el paciente puede ser atendido en muy poco tiempo por un especialista y pues facilita, también disminuye lo que es los costes médicos implicados. Pero la inteligencia artificial pretende ir más allá en la telemedicina. Hoy en día lo que se entiende por telemedicina es la disponibilidad de una serie de infraestructura de información que permite compartir información, una infraestructura basada en el hardware y en el software que tenemos actualmente, pero la inteligencia artificial requiere ir más allá en el sentido de poder proporcionar una infraestructura para compartir conocimiento y para que este conocimiento pueda navegar a través de la red.
Rafael Martínez Tomás, profesor de Inteligencia Artificial en la UNED, ponente que también ayudó a establecer esta frontera entre computación y medicina, el horizonte de la telemedicina, el futuro inmediato, lo veía así.
Las líneas de trabajo importantes para el futuro también, la representación de no solamente de la componente espacial que decíamos de la enfermedad, sino también de su evolución, es decir, de una componente temporal, como decías, igual que en la física, ¿no?, que es una coordenada al igual que las espaciales, ¿no? La importancia de representar la evolución de la enfermedad, que nos sirva para comparar con otras, con otros casos, ¿no? Con el razonamiento basado en casos es uno de los mecanismos inferenciales habituales en la ingeniería de conocimiento en la medicina, y casos no solamente, como decíamos, prefigurados por unas características estáticas, sino también temporales, patrones de evolución en la enfermedad nos pueden ayudar a reconocer enfermedades, evidentemente, y a situar y a ubicar la situación del paciente dentro de la evolución de la enfermedad.
La tecnología del software es el componente central de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que acaparan un creciente protagonismo en nuestra sociedad. Como cada tecnología no es neutral ni autónoma, sino que incorpora y promueve valores. Su comercialización, producción, aplicaciones y uso plantea dilemas éticos en muchos ámbitos. Dedicamos un programa a algunas cuestiones objeto de reflexión ética en el campo de la informática, como la propiedad intelectual, la protección de datos y, en particular, el papel creciente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y lo hicimos con la ayuda de 4 expertos. La profesora del Departamento de Inteligencia Artificial, Ángeles Manjarres, coordinó este programa y nos dio su definición de ética.
Yo diría que he llegado a una definición asumida de lo que es ética, que es un sistema de valores básicos que permiten una convivencia pacífica y el progreso de la sociedad.
Definido el concepto de ética, la profesora Manjarres dejaba claro dónde, a su juicio, podían plantearse problemas de orden moral en relación con las nuevas tecnologías de la computación.
Por una parte está en su ciclo de producción, porque en el desarrollo de la actividad profesional y en las relaciones laborales, en este campo tecnológico, surgen unos dilemas éticos particulares. Normalmente se abordan en los códigos de ética profesionales, como el conocido código de ética de ACM, de los informáticos. Luego está el ámbito de la cultura empresarial de este sector. Por ejemplo, se discute mucho la falta de responsabilidad para con el cliente y compromiso ético con la calidad que tienen las empresas de software actualmente. Por otro lado está el ámbito de su difusión y comercialización, que aquí es donde surgen los debates en torno a la propiedad intelectual, por ejemplo. Luego está el ámbito del impacto medioambiental, que también es una cuestión de orden ética, porque supone una falta de responsabilidad para las generaciones futuras descuidar a nuestro medio ambiente. Y lo cierto es que las componentes hardware son terriblemente contaminantes, y luego también hay otros aspectos, como que el ordenador induce a utilizar mucho papel, ¿no? Luego, finalmente, está el ámbito de las aplicaciones. Hay que plantearse si están o no al servicio de principios éticos, por ejemplo, si promueven la justicia social o al favorecer la globalización económica, o si atentan contra el derecho a la privacidad, si las aplicaciones de Internet favorecen la libertad de expresión y la participación social, es otra cuestión de que se habla mucho. Y finalmente, pues hay que reflexionar sobre si los valores que estas aplicaciones promueven son valores éticamente aceptados o no. Por ejemplo, los juegos de ordenador se puede pensar que fomentan el individualismo o la violencia en los chavales que están todo el día con estos jueguecitos. En el ámbito de la inteligencia artificial, que es el campo de conocimiento en que investigamos en nuestro departamento, pues también se plantean dilemas éticos muy interesantes. Por ejemplo, pues en lo que respecta a la atribución de responsabilidades de las decisiones que toman las máquinas inteligentes, que parece que es una forma de diluir responsabilidades. Y luego, sobre todo, en cuanto a los valores que promueven, en cuanto a cómo pueden cambiar la concepción del ser humano, ¿no? Al pretenderse que las máquinas puedan emular completamente el comportamiento inteligente humano, o cómo cambian nuestras relaciones con la naturaleza cuando vivimos en una sobrenaturaleza donde parece que nuestra vida se nos hace cada vez menos transparente porque estamos conviviendo y utilizando unos instrumentos técnicos cuyo funcionamiento ya desconocemos por completo.
esta noche tenemos el placer de contar con nosotros con el profesor Ernesto García Camarero, que nos va a hablar de las fronteras entre las humanidades y la computación.
Así presentaba José Mira al profesor García Camarero, matemático, informático y actualmente responsable de la Biblioteca Digital del Ateneo. Su charla fue impagable, pero rescatamos sus últimas palabras. Esto es lo que nos decía sobre la libertad del hombre.
Yo creo que es el tema fundamental, obviamente, porque el hombre, su característica fundamental, su búsqueda fundamental es la libertad. Evidentemente está sometido por una serie de restricciones físicas, naturales, etcétera, que le impiden realizar lo que podríamos llamar de forma abstracta una libertad total, que no se trata de esto. Se trata de la libertad es que no gaste su potencialidad en actividades que podrían ser hechas por algunos dispositivos. Entonces, en esto yo lo que creo que sería, vamos, hablando de humanismo, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales ahora, y además es un tema que a mí me preocupa muy fundamentalmente. Creo que me ha preocupado siempre, pero últimamente me preocupa de una manera muy, diríamos, muy acuciante, ¿no? Porque lo que tú decías, estamos viendo que cada vez tenemos más máquinas, etcétera, y no se ve la repercusión.
No se ve tan clara
la repercusión de la libertad.
Y en algunos casos se ve claro que va a la contra.
Que va a la contra.
Elimina espacios de libertad y terminamos haciendo registros nacionales de conducta de todo el mundo con su chip por la calle.
Eso sería uno, pero yendo a la cosa más. Eso es un aspecto todavía, diríamos, más. En alguna medida más negro, que a veces se podrá intentar buscar justificaciones. Pero yo diría más a la propia actividad humana. Es decir, con los nuevos métodos, piénsese en la automación, la automatización de los procesos. Ahora están invadiendo, diríamos, no solamente la industria, que es lo que
habíamos hablado. La vida cotidiana.
Ahora todo, la banca, los servicios, todo, está entrando esta parte de la automatización. Y esto, evidentemente, lo que nos hace ver es que está eliminando trabajo. Y eso algunas veces se ve que la eliminación del trabajo como una cosa horrible y tal, diríamos, pero seamos sensatos. Si con los nuevos dispositivos automáticos la productividad crece y el producto crece, entonces no tenemos ningún problema. Entonces, ¿por qué tenemos que estar atados al sistema productivo? Esto sería por un lado. Y esto, diríamos, esa participación de la automación sería precisamente lo que se llama como sociedad de la información. Sí. Y lo que vemos es que si lográramos superar en la realización de trabajos automáticos, repetitivos, etcétera, estamos en capacidad de entrar en una nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento, que es la sociedad facilitada por las redes de computación universal, por las grandes bibliotecas digitales que se están construyendo, por la capacidad de la investigación distribuida que se puede hacer. Hay montones de proyectos actualmente que se hacen gracias a estas posibilidades. Entonces, vemos que tenemos delante de nosotros, y gracias a la sociedad de la información que puede ejecutar el trabajo, diríamos, mecánico de producir bienes materiales, y nuestra actividad sería más concentrada en la creatividad, en la producción de conocimiento, y casi dejaríamos como lo que viene, que es una sociedad del conocimiento, que podría ser, si somos inteligentes, una buena sociedad.
Con este deseo del profesor García Camarero nos quedamos, el de construir una buena sociedad. Y también como colofón con esta frase del profesor Mira, que invita a la reflexión.
El conocimiento más importante de la inteligencia artificial es aquel que no se tiene. Y cuando ya algo se sabe, ya no es inteligencia artificial, ya es computación establecida. Nosotros sabemos de lo que no se sabe. Y eso es lo que, pues un poco curioso, pero es así. Porque en el momento que yo sepa definir algo de forma clara, completa, precisa e inequívoca, eso ya es computable. Y hay una máquina que lo hará. Por consiguiente, ya no necesitamos nosotros seguir investigando.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Hemos repasado la serie dirigida por el catedrático de Inteligencia Artificial, José Mira, que este curso, como el pasado, nos ha llevado a buscar las fronteras de la computación. Si quieren escuchar alguno de estos programas completos, pueden hacerlo en Internet a través de nuestra dirección teleuned.com. Aquí les dejamos, pero seguiremos investigando. Esta es una pausa hasta después del verano. Les agradecemos como siempre su atención y no olviden que volvemos la semana que viene a la misma hora en el último programa de este curso. Revista de Informática dentro de la programación de la UNED en Radio 3, el sábado a partir de las 8:30 hora peninsular. Disfrute lo que queda de fin de semana.